ABM Radio se complace en presentarles
el personaje de la semana.
Con ustedes, Jesús de Nazaret.
¿Jugabas con tus amigos? ¿Les ganabas siempre? ¿Te cansabas físicamente? ¿Y el dolor? ¿Lo elegías libre y voluntariamente? Y
un pensamiento original de Mateo Febrer. Iniciamos.
Al pedir audiencia para hablar con Jesús de Nazaret, yo, aunque creyente, iba con ánimo de verme solo con el hombre, con Jesús solo en cuanto hombre. Se me advirtió, sin embargo, que dirigirme a él aislando su condición humana y excluyendo su divinidad no tenía sentido. Esta disociación de personalidad era irreal. La persona de Jesús, aunque integrada en las dos naturalezas divina y humana, es una sola y única. Y como todas las respuestas habrían de ser de Jesús como persona, no le podía dirigir la palabra, o no es propio hacerlo, solo como hombre, puesto que como hombre solo no es persona. Ahora bien, en mi caso, aunque no pueda hacer esta dicotomía, era muy dueño de preguntarle cosas referentes solo a su aspecto humano, a sus problemas humanos, a aquello que hay en Cristo en cuanto ser humano, siempre advirtiendo que las respuestas de Jesús, sus palabras, serán siempre de Jesús Dios, de la persona divina, aunque humanizada, vestida en presentación humano-temporal. Y es que mi posición en referencia a lo puramente humano de Jesús había de ser muy diferente en referencia a su calidad divina como tal. En este último caso, para hablar con él en cuanto Dios, no necesitaría preparación previa, ni discreción estudiada, ni tomar prudentes precauciones, porque serían superfluas. Con sencillez de espíritu, a corazón abierto, tendría bastante. Podría hacer las preguntas que quisiera, discretas o indiscretas, oportunas o inoportunas, y hasta importunas sin temor al reproche por incorrecto, ni a pasar por atrevido. No por ello me comprometería ni se comprometería. Como al hacer oración, que no hace falta elegir las palabras ni los conceptos, ni mirar si la frase está bien hecha o mal hecha, ni si lo preguntado es correcto o no lo es. Que paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Dios lo endereza todo, porque lo comprende todo. Lee el fondo del corazón, ve las intenciones. Debe excluirse solo la arrogancia o la presunción que se supone no hace acto de presencia cuando se habla con Dios, como el publicano cuando oraba. En una palabra, hablar así con Jesús sería cómodo y no ofrecería dificultades ni crearía ningún complejo. Ahora bien, me dijeron.
Tú has elegido el otro camino y vas a verte con Jesús, para que, aunque sea Dios, te hable de lo suyo humano exclusivamente. Y aquí sí, en este terreno, debes mostrarte cauteloso, con discreción, con el respeto debido a una persona principal, como hiciste con David, con Salomón, con los demás. Lo que se dice, no sobrepasarse, guardar las formas. No debes, por tanto, y te lo digo para tu gobierno, pretender indagar lo que afecta a su personalidad divina. y debes evitar preguntarle cosas como estas. Si era Dios, si tenía conciencia de que lo era, si era el Mesías, ¿por qué no acabó con los males del mundo? ¿Por qué no envió fuego del cielo? ¿Por qué no hizo que los enemigos le reconocieran? ¿Por qué no infundió una gracia irresistible a Judas como al hijo pródigo para que retornara a la casa paterna? ¿Por qué no iluminó al mundo con lecciones divinas de buena política o de buen gobierno? ¿Por qué admitía el diálogo con los demonios? ¿Cómo o por qué dio tanta capacidad a los hombres para hacerse mal unos a otros? Todo esto podrías preguntárselo si te dirigieras a él tal cual es, como Dios. Pero también te advierto que en esta línea no podrías dar un paso sin la teología en la mano, y la teología de la más alta, difícil y profunda, tanto para preguntar como para recibir y entender sus respuestas. Apruebo tu elección, como recta y acertadamente has pensado. Si algún día los oyentes te lo piden, vuelve, serás atendido. Y te ayudaremos.
Aceptadas estas premisas, se me concedió lo que tanto había deseado, y me encontré ante él. Pero yo, que había llegado perplejo y temeroso de verme ante Jesús, sentí, sorprendido, una seguridad en mí mismo del todo desconocida. Vi a un compañero de toda la vida, a un familiar de trato cotidiano, al más natural y asequible de los amigos. Y empecé. Ya sé que no vas a permitirme estar más tiempo contigo que con los demás, que quieres ser como uno de ellos, igual que ellos, pero tengo tantas cosas que preguntarte. Si he de serte sincero, te diré, Señor Jesús, que no siento turbación como creía que sentiría al dirigirme a una persona como tú.
Tiene gracia, Juan. ¿No recuerdas lo que de mí dijo el apóstol Pablo? Se anonadó a sí mismo. Háblame, pues, que soy el más pequeño de todos.
Y sé que detrás de esta pequeñez se esconde el más grande. Magnánimo eres, Señor. Y por eso me tomo la libertad de hablarte con el corazón en la mano.
Me place y es mi deseo.
Pues bien. ¿No te sentías incómodo estar, vivir, entre gente tan ignorante y a veces enredosa como era la de tu entorno?
Todo lo contrario. Mi gozo mayor era estar con los hijos de los hombres.
No podía esperar otra respuesta de ti.
Se me envió a este mundo para que, siendo uno de tantos, viviera y me condujera como uno de tantos, de auténtico modo humano. Sin menoscabo, por supuesto, de sembrar entre los hombres lo sobrenatural. Ya sabes que la persona debe aspirar a esto, a ser persona, y mejor, persona perfecta, para lo cual se me daba a mí como ejemplar. Y así tenía que decirles, aprended de mí. Y lo que habían de aprender era lo que las personas podían y debían alcanzar. Mis modos, pues, a la vista de todos, habían de ser auténticamente humanos. Por eso pudiste ver que desde mi nacimiento me acomodé a esos modos reales vuestros.
¿Te era natural o te costaba?
Era lo mío. Entre vosotros hay diferentes estados que proceden naturalmente de la diversidad individual y de las diferentes circunstancias. Y así es como hay ricos y pobres, directores y dirigidos, poderosos y sencillos, gobernantes y gobernados, o lo que es lo mismo, quienes mandan y quienes obedecen. Y a mí, de esa lista, me tocó lo segundo. Nací humilde, sencillo, gobernado, obediente y pobre.
Lo vemos, efectivamente. ¿Quieres hablarme concretamente de tu pobreza?
¿Cómo no? Fui pobre. Pero entendiendo por pobre no ser miserable, ni indigente, ni mendigo, que esto son excepciones, sino pobre en significado de no rico, no poderoso, sencillo, no superior a nadie, pobre normal. Mis padres eran trabajadores, sujetos a la ley de tener que ganar el sustento con el trabajo, sin ambiciones más altas y ver correr el mundo por su curso habitual. Después de todo, ser pobre, voluntariamente o por elección, es no tener ambiciones de grandeza temporal, cualquiera que sea, riquezas, dominio, gloria mundanal.
Has dicho pobre voluntariamente. Tú lo fuiste así. Ya nos dijo de ti, San Pablo, que siendo rico por nosotros te hiciste pobre para que con tu pobreza fuéramos ricos nosotros. Pobreza que no por eso había de ser miserable, de triste y extremada indigencia.
No extremada o miserable, como dices muy bien, porque esto es un polo que nunca puede ser un ideal. Antes debe lucharse por erradicarlo. Y si yo hubiera nacido en esa línea de indigencia, habría tenido que comenzar mi vida luchando de alguna manera para superarla, lo que no habría sido lo adecuado ni oportuno. Nada obstaba, pues, para ser tenido por auténticamente pobre.
Puedo decir, pobre como los de la época en que te tocó vivir.
Exactamente. Nací en el seno de una familia corriente y honesta, sin bienes notables de fortuna. Teníamos, o tenían mis padres, nuestra casita de Nazaret, un modesto taller propiedad de mi padre, el medio de locomoción y transporte de aquel tiempo, una borrica. Teníamos todo esto. Lo humilde que quieras, pero suficiente.
Y si hubieras nacido y vivido entre nosotros en el curso de este siglo, ¿habrías dotado a vuestro hogar de los medios de vida que el progreso del día pone a nuestro alcance?
¿Por qué no? Y como en la mayor parte de los hogares, podríamos tener frigorífico para conservar y no echar a perder los alimentos, y una lavadora eléctrica que bien le hubiera venido a mi madre, y como no, un utilitario para ganar tiempo en los traslados y entrega de nuestras labores de carpintería, que entonces era cosa de cargar sobre la borrica cuando pesaba más y sobre las espaldas cuando pesaba menos.
Emanas bondad, maestro. Ejemplo de serenidad y equilibrio humano. Como veo, me confirmas que tuviste que trabajar con esfuerzo como todo mortal para ganarte la vida, sometido por igual a la ley de ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Dices muy bien. Como todo ser humano, a la vista de mis conciudadanos, como uno cualquiera, hijo de María de Nazaret y de José el carpintero. Empecé como aprendiz y buenos golpes que me daba en la mano cuando no acertaba con el martillo. Luego completé buenamente mi formación, puesto que algún día había de tocarme a mí llevar el pan a casa. Cuando mi padre murió, yo heredé su taller, y el oficio de artesano corrió a cargo mío, oficio que debía ejercer en mi propia casa en compañía de mi madre María, la cual debía atender a las labores propias del ama de casa.
¿Y tenías amigos?
como todo hijo de pueblo, y nos visitábamos, y buenos ratos que pasábamos contándonos gracias y donaires.
¿Y os contabais chistes? ¿Los celebrabais?
Ya lo creo, con tal que no fueran de mal gusto. Para la grosería y lo indecoroso no había lugar. Y nos divertíamos como jóvenes que éramos, honestamente, pero con naturalidad, lo mismo que cuando era niño, con juegos apropiados a nuestros años.
¿También juegos competitivos?
También.
¿Y tú ganabas siempre?
¡Qué va! Las alternativas del juego se repartían según los méritos o aciertos de cada uno. Yo no tenía ventaja sobre los otros. Unas veces me tocaba ganar y otras perder. Sencillamente cumplíamos un quehacer propio de nuestra edad.
Y volviendo a la compañía de tus padres, ¿teníais diferencias en la apreciación de las cosas de la vida?
El encuentro entre generaciones es un hecho natural. Y era también natural que en alguna medida se diera entre nosotros. Pero si tienes en cuenta que éramos una familia unida y coherente, los diversos pareceres, o como llamáis hoy los contrastes de pareceres, se conciliaban pronta y perfectamente. Yo respetaba a mis padres y ellos me amaban con inmenso amor.
¿Y te reprendieron alguna vez?
Mi respuesta puedes darla por buena con lo recién dicho. Tampoco olvides que yo había nacido para estar sumiso y obedecer.
Y ya hablando en general, dentro de tu vida, ¿no te impacientabas en ocasiones, en casa, fuera de casa, con tus amigos, ante posibles regateos o intemperancias de los que os encargaban faenas de tu oficio?
Si la paciencia es virtud, la impaciencia es lo contrario, y por tanto era deber mío evitarla. No obstante, si llamas impaciencia al celo incontenible por el honor de mi padre, era una de mis divisas. ¿No llamó uno de vuestros poetas a un santo el divino impaciente?
Sí, sí. ¿Y soportaba siempre a los impertinentes?
Recuerda que yo había de decir: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
Y a propósito de la mansedumbre, ¿no te enfadabas o irritabas si venía el caso? Porque cuando entraste en el templo para echar de él a los comerciantes que lo profanaban, lo hiciste blandiendo un látigo y volcaste sus mesas, tirando por tierra los objetos y el dinero de sus ganancias. ¿Eso no lo hiciste enfadado?
¿Cómo lo dices? Y es que no es malo enfadarse cuando se trata de defender una causa justa, como eran en este caso los derechos de Dios. Se puede uno irritar por motivo laudable, como era la peripecia del templo. Irritarse no es pecar. Lo dijo el profeta. Podéis airaros, irritaros, pero no pequéis. Es decir, sin que lleguéis a delinquir como consecuencia del enfado. Lo cual sería una de las maneras de perder la serenidad o el equilibrio de la persona.
Que tú nunca perdiste. ¿Me permites seguir preguntando?
Todavía te queda tiempo.
¿Te cansabas alguna vez?
Como todo mortal. Duras jornadas me esperaban. Habían de llegar y llegaron. Era disposición del cielo. Pero también descansaba. Descanso que consistía en entregarme de lleno a la voluntad de mi padre. Ello devolvía la quietud a mi espíritu.
¿Y no te hastiabas de la ingratitud a tus esfuerzos y por los oídos sordos de muchos, o por la incomprensión incluso de tus más allegados, como aquel día que dijiste a tus discípulos: ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Y en otra ocasión: ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y aún no me conocéis?
No le llames hastío, ni tedio, ni repugnancia o aversión o cosa así. La misión mía era aguantar, insistir, volver a empezar. Vosotros decís que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. No tengas reparo en aplicármelo a mí. Yo tropezaba cada día en la misma piedra del amor, que buscaba entre mis hermanos.
Señor, otra cosa. ¿No te aburrías?
El aburrimiento tampoco decía conmigo. Cuando me hurtaba a mi quehacer con los hombres, me quedaba el quehacer con mi madre y sobre todo el quehacer con mi Padre del Cielo. El ocio, en sentido de no hacer nada o no tener que hacer, no estaba en mi programa.
¿Y el dolor? ¿Lo elegías libre y voluntariamente?
Lo soportaba resignadamente. Ahora bien, elegirlo o causármelo voluntariamente, o lo que se dice directamente y sin una causa, no. Lo elegí en general desde un principio como cosa inherente a la vida, que siempre comporta el dolor. Sobre la marcha o en cada caso particular, basta aceptar con resignación lo inevitable, que con frecuencia no es poco.
Pero, insisto, ¿lo evitabas tú si no era necesario?
Mi respuesta se desprende de lo dicho.
¿Y si hubieras vivido en estos tiempos en que la ciencia nos ha creado los anestésicos, los analgésicos y tranquilizantes, ¿te los habrías aplicado como hacemos nosotros?
Con la normal prescripción, como vosotros decís, facultativa, ¿por qué no? El dolor viene por permisión divina, pero la posibilidad de remedio también viene de Dios. Yo dije, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.
Tú siempre, Señor Jesús, tan humilde, sigues siendo el gran maestro.
Que he venido a servir y no a ser servido.
Y a enseñar. Y ahora, maestro, ¿seré impertinente si te pregunto por tu sabiduría? Nos dicen los teólogos que lo sabías todo. Me refiero solamente a tu sabiduría humana, ya que en otro terreno no he querido meterme. ¿Es cierto que, además de tu sabiduría divina, poseías también toda la posible sabiduría humana?
Ese también de la pregunta demuestra tu precaución en distinguir bien. Con acierto soslayas lo que pertenece a otro aspecto de mi vida, de mi persona, lo cual, en el terreno en que te has colocado, me parece muy bien. Te diré, sabiduría es el contenido de un conocimiento, y siendo yo hombre como tú, con alma humana y por tanto con entendimiento como tú, es propio que tuviera conocimientos humanos. ¿Hasta dónde alcanzaban estos? Todo entendimiento creado es finito, y el de Cristo hombre lo era también.
Está bien, pero no veo respondida mi pregunta, que es, ¿lo sabías todo sobre lo creado, como aseguran nuestros teólogos? Me temo seguir impertinente.
Nada de esto. Estás en tu derecho. Y te voy a responder, no quizás como tú deseas, pero sí como es pertinente en mí. Si yo lo sabía todo en lo humano, es decir, si poseía todos los conocimientos humanos posibles, no tengo que decirlo yo. Es objeto de estudio de vuestros maestros. Ellos tienen la palabra. Palabra que de suyo, por naturaleza de las cosas, no es infalible. Pero ¿qué dice el magisterio de la Iglesia que se nutre de esas enseñanzas para sus veredictos doctrinales?
Tu modestia, señor, te reafirma en no soltar prenda. Me quedo con los teólogos. Sus razones alegan, lo sabías todo. Por tanto, me permito puntualizar. ¿Conocías todos los secretos del mundo, todos los misterios de la naturaleza? A lo cual me respondo yo mismo diciéndome que sí.
Avispado periodista.
Y por tanto, si eres hombre como nosotros, y si siendo hombre como nosotros conocías esos secretos, ¿no habría sido conveniente que echases una mano a nuestros sabios para alcanzar lo que tantos sudores les cuesta y seguirá costándoles en el curso de los años? Los secretos y misterios eran de orden humano y tú te los guardaste y los llevaste contigo. A un sabio, mejor diré, a un presunto sabio que se condujera así, no le vería la historia con buenos ojos.
¿Te parece?
es que así se habrían descubierto los hemisferios con sus entonces ignorados continentes y quizá la conquista de los astros, la energía eléctrica, la máquina de vapor y motores de explosión, la radiodifusión y sus derivados, los productos curativos hoy en boga y, en general, lo que el progreso va descubriendo y construyendo.
Ahora me haces reír, pero no irónicamente, ni me burlo, que burlarse no está en mí, ni menosprecio tu observación. Me remito, sin embargo, a lo que ya sabes, y a lo que, aun sin decírmelo, lo comprendes muy bien. En primer lugar, no era esta mi misión. Había cosas en mí, aun en lo humano, que sólo al Hijo del Hombre estaban reservadas. Por tanto, el manifestarlas no estaba en el programa de mi vida. En segundo lugar, yo no vine al mundo para hacer espectáculo con golpes sorprendentes, sino a remover las conciencias hacia las cosas de Dios. Y por último, y ahora soy yo el que pregunto, ¿qué se hubiera seguido de ello? Es decir, de revelarlo todo. Y también te respondo que la vida humana se habría hecho inútil, habría acabado todo estímulo y todo ideal, con incapacidad de progreso, entropía improductiva. El mundo humano habría perdido su razón de seguir existiendo. Si ya no hubiera qué estudiar, qué inventar, qué progresar, la vida del ser humano ya no tendría sentido. Esto en el mejor de los casos, que como ves, es grave. Piensa en lo siguiente. Da por supuesto ahora, no que yo lo supiera todo, sino que el cielo os hubiera enviado, en mis días, un sabio. Es suposición, pero un sabio que sí, que supiera todo lo escondido de la naturaleza y os lo hubiera enseñado. Con lo bueno, constructivo, habríais aprendido también lo malo y destructivo. Y esto ya no entra en el mejor de los casos, sino en uno muy malo, y tal vez el peor. ¿Qué sería ahora de la vida humana? ¿Qué sería de la humanidad? Me dirás que lo ofensivo y lo destructivo alterna siempre con lo defensivo y constructivo. Bien. Círculo vicioso que no conduce a otra cosa que a la lucha o al peligro de lucha permanente. Lo que es un menguado ideal. Ese supuesto sabio se arrepentiría, se consideraría a sí mismo no el mejor amigo, sino el mayor enemigo de los hombres, de sus hermanos. Y vería ya tarde, y aquí con razón, que la historia le miraría con malos ojos. ¿No ha sucedido así en parte entre algunos de vuestros sabios? Uno de los inventores del submarino se asustó de su propio ingenio al comprender que podía ser utilizado como arma de destrucción y de guerra. Por la misma razón, quiso otro científico contrarrestar el peligro de su invento de la dinamita, desagraviando a la humanidad con la fundación de sus premios famosos. El creador de la relatividad se lamentó de haber puesto en manos de la técnica humana el poder destructivo del átomo. Estos sí que, a pesar de su buena fe, tuvieron honradamente temor a la historia, aun contando con lo mucho de bueno que de sus conquistas asombrosas podríais aprovecharos y favoreceros.
Sí, ciertamente.
Pero aun sin apelar a esos casos, te diré algo. Y es que, si se os hubiera revelado todo, os hubierais quedado sin vuestros genios. Hoy no tendríais un Colón, un Copérnico, un Edison, un Einstein, un Fleming, y en otro orden, un Velázquez, un Mozart, un Miguel Ángel. Y el mundo está para progresar, para formarse, para perfeccionarse, produciendo seres humanos eminentes, muchos de los cuales serán representantes de la ciencia, del arte, de la virtud. El mundo está para que sigáis viviendo y desenvolviéndoos por muchos años, siglos y más siglos. con lo cual nacerán más personas. El género humano se multiplicará en más unidades, indefinidamente, o hasta que Dios diga. Pero si ya no hubiera qué estudiar, o qué inventar, o qué programar, el mundo humano habría perdido su razón de existir. No habría ideal. Y si el creced y multiplicaos perdía su vigencia y su sentido, dime tú a dónde íbamos a parar. Mientras que ahora tenéis tanto por delante para que, estudiando, investigando, buceando en el fondo de las cosas, luchando con la naturaleza, podáis seguir viviendo con ilusión esperanzada.
Realmente no son desdeñables estas razones.
Si quieres que te lo exprese en referencia al Hijo del Hombre, te diré que éste no vino, no pudo venir a hacer sombra a nadie, a anular a nadie. Yo, en lo humano, no soy más que Jesús de Nazaret, que en la historia de vuestros historiadores cuenta poco, o nada. Yo me escondí de ella. A cambio, resplandecen en el firmamento de sus páginas los nombres rutilantes de esas lumbreras que son tantas, de sabios, artistas y santos, orgullo de vuestra estirpe y gloria del Creador.
Magnífica generosidad, señor.
¿Puedo ya volver a esconderme?
Claro, y gracias por el tiempo extra.
Queda en paz.
Comprendemos. Escondido el Dios hombre, es hora de que a cambio se nos manifieste el hombre Dios. No en la historia, sino en la conciencia del mundo. La conversación se me había hecho corta, muy corta. Hubiera querido preguntarle tantas cosas. Había tenido que hacer un gran esfuerzo para ajustarme a lo convenido. Sin embargo, el balance podía considerarse totalmente positivo. Salí de allí con una calma y una paz interior inmensas. Y más todavía, cuando ya tenía concertada mi entrevista con su madre, la Virgen María.
Esto fue
el personaje de la semana.
Les esperamos la próxima semana con una nueva entrevista a
el personaje de la semana.
Hasta entonces, siga usted con ADM Radio.